GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Cierra la semana GPS Internacional y saludamos a nuestra audiencia en Uruguay, 97.9 en Montevideo, 102.5 FM en Maldonado, en Argentina a través de 1030 AM Radio del Plata, en las radios públicas de Bolivia y en todo el planeta a través de mundo.sputniknews.com. Vamos a viajar hacia Honduras, allí nos espera nuestro analista Russell Garay, porque se vienen dentro de poco, al finalizar este mes que comienza de noviembre, las elecciones presidenciales en Honduras, y esto se da en un clima de permanente escándalo y de confrontación con el presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué papel cumple la oposición que representa en este caso el movimiento cercano al expresidente Manuel Zelaya, concretamente su esposa Xiomara? Es la candidata de estos sectores. Vamos a preparar el clima electoral rumbo a la elección de fines de noviembre y también a conocer qué pasa con la situación de la pandemia en esa zona del continente. Vamos a hablar de las guerras jurídicas y de qué manera estas situaciones que han marcado obviamente la agenda política en toda la región y muy especialmente en Brasil, ustedes saben lo que significó en su momento la salida del expresidente Lula, el papel que cumplió Bolsonaro, el ex juez Sergio Moro, en todo lo que significa las guerras jurídicas, que no solamente hicieron efecto en Brasil, pero ese es uno de los países de mayor peso simbólico. ¿Cuáles son los vínculos entre la guerra judicial y el neoliberalismo? ¿Cuáles son las perspectivas y la manera de prevenir este tipo de campañas en la región? La investigadora especializada en estos temas del CELAC, Silvina Romano, estará conversando con nosotros. Y les presentamos varias experiencias culturales. Una de ellas ya comenzó, es la Feria del Libro Internacional que se hace en Montevideo, que vuelve a tener una actividad presencial. Se está realizando en la explanada municipal y junto a representantes de la Cámara Uruguaya del Libro estaremos conociendo novedades. Y les presentaremos a Exit, el primer festival internacional de artes experimentales que se va a desarrollar entre el 18 y el 21 de noviembre en varias salas de la capital uruguaya, Montevideo. Como siempre, variado entre política, estrategias mediáticas y, por supuesto, cultura, cerramos la semana y comienza un nuevo viaje del GPS Internacional. Viajemos a Honduras, porque les decimos que el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández, anunció que revelará detalles sobre su plan para proteger a la ciudadanía ante el encarecimiento internacional de los combustibles. El precio internacional de los combustibles ha venido aumentando durante las últimas semanas. Cumpliremos con nuestra obligación de proteger a nuestra gente, dijo Hernández. Por otra parte, en lo que se refiere a la campaña electoral, la ausencia de los candidatos de dos de los tres principales partidos políticos de Honduras hizo fracasar el debate presidencial convocado para el 25 de octubre. El representante de la cúpula empresarial, vocero de esta situación, comentó que no entendía la negativa y se preguntó si acaso los candidatos ausentes tienen miedo de debatir. Atención, porque las elecciones presidenciales y parlamentarias de Honduras están programadas para el 28 de noviembre. Vamos a recibir con mucho gusto al investigador Russell Garay desde Honduras. Russell, ¿cómo analizas hoy la coyuntura política del país y cuáles son las perspectivas en torno a las elecciones de noviembre?
Muchas gracias, Fabián, por esta invitación. En el tema de la coyuntura, yo creo que es importante recalcar un punto con respecto a la configuración política de Honduras. Honduras ha atravesado un deterioro en su democracia a partir del golpe de Estado en 2009 y eso ha desmejorado la confianza que se tiene de la población en las instituciones electorales, así como la participación de los principales miembros de la oposición en campaña abierta. Tuvimos un proceso electoral en 2010 que fue cuestionado, un proceso en elecciones en 2013 que igualmente dejó un clima de incertidumbre, y en 2017 tuvimos un fraude electoral que ya generó un conflicto postelectoral que dejó más de 40 personas muertas, asesinadas por el ejército después de un toque de queda, y muchos detenidos. Eso ha generado bastante incertidumbre con respecto a la población y las formas de participación que se tienen. Entonces, bueno, ha habido poca participación en debates abiertos, ha habido bastante incertidumbre con respecto a los cambios de marcos coyunturales y marcos institucionales para este proceso electoral. Por ejemplo, se ha cambiado la ley electoral, se ha creado una nueva institucionalidad electoral para facilitar este proceso, pero a pesar de esto, existe un nivel de incertidumbre en la población. Con esto dicho, la oposición se ha consolidado en una plataforma amplia que no tiene precedentes en la historia del país. La última encuesta realizada y publicada el día de hoy, posterior al anuncio de la alianza, consolida el voto en la principal opositora, que es Xiomara Castro de Celaya, con un 38%. El siguiente candidato le sigue con 21%, que es Tito Afura, que es el candidato del partido oficialista. Esto nos deja una configuración que permite que la oposición gane cómodamente los próximos comicios. Sin embargo, siempre existe incertidumbre sobre las reglas electorales, sobre qué tipos de impedimentos se pueden tener desde el aparato estatal para boicotear las elecciones, y bueno, siempre existe una amenaza de fraude. Con todo esto dicho, pareciera que en noviembre finalmente vamos a tener un cambio de régimen en el país.
Russell, ¿cómo analizas las implicaciones políticas en torno a la condena del hermano del presidente por narcotráfico? Esto, dos cosas, ¿ha influido en la campaña electoral y por otro lado ha influido en los vínculos con Estados Unidos?
Lastimosamente la cultura e idiosincrasia hondureña no penalizan tanto el narcotráfico como lo podría censurar otra sociedad. Aquí la penetración del narco en las actividades cotidianas y políticas es bastante severa, por lo que mucha gente o recibe algún tipo de beneficio del narcotráfico a pesar de no participar en él. O sea, por ejemplo, participan en empresas que sirven para lavado de activos o se benefician de que hay algún tipo de disminución de delitos por la presencia del narco, que por lo general busca mantener sus operaciones de manera invisible. Y todo esto ha generado que no haya tanta censura social con respecto al hermano del presidente, principalmente porque muchos candidatos del Partido Nacional que preside el presidente Hernández han sido acusados de narcotráfico. Hay una lista de al menos 12 personas extraditadas de ese partido que se encuentran librando condena en Estados Unidos, y eso ha generado que, bueno, pierda su elemento de novedad en la sociedad hondureña. Sin embargo, sí podríamos decir que al menos ha erosionado a un nivel el nivel de apoyo que tenía el gobierno, particularmente de sus aliados extranjeros. Ese no es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos ha mantenido una política de apoyo a este gobierno desde el golpe de Estado. El golpe de Estado fue un golpe auspiciado y provocado desde el Departamento de Estado con apoyo de Hillary Clinton, y desde entonces el gobierno que ha sido conformado posterior al golpe ha sido del partido de gobierno. Entonces la intencionalidad de apoyar a este partido jamás ha cesado. Inclusive el gobierno de Joe Biden, que en sus inicios de campañas hizo un compromiso para erradicar la corrupción del Triángulo Norte de Centroamérica, no ha generado ningún tipo de política diferenciada. Inclusive ha anunciado una estrategia regional para fortalecer la seguridad y la inversión privada en la región, que equivale a 4.000 millones de dólares para los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces es una situación bastante tensa. Por un lado, estos países como Guatemala, El Salvador y Honduras representan el 84% de las solicitudes de asilo que recibe Estados Unidos. A pesar de eso, Estados Unidos no ha cambiado su política con estos países. Y eso a sabiendas de que, particularmente Honduras, el estado actual que permite que muchas personas salgan del país huyendo ha sido provocado por el Partido Nacional. Nosotros no esperamos o no se espera en el panorama político un cambio de régimen que sea apoyado desde fuerzas estadounidenses, por ejemplo, desde otras potencias de la región. Seguramente el cambio que se provoque será a partir de los resultados electorales con la participación de la oposición, pero sin que esto repercuta en el cambio de políticas internacionales. Aquí lo máximo que podemos esperar es que desde el contexto geopolítico se apoye un cambio de régimen.
Con respecto al COVID-19, Russell, ¿cómo ha sido el impacto económico y social que ha provocado la pandemia? ¿Y a esto ha influido en lo que son siempre intensos los flujos migratorios que parten desde países de tu región hacia los Estados Unidos?
El COVID-19 no ha frenado de ninguna forma la cantidad de personas que están siendo expulsadas de la región. en todo caso la ha intensificado. Y eso es porque, a pesar de que el riesgo sanitario ha representado una dificultad para que algunos migrantes decidan emprender la ruta migratoria, se han sumado otros efectos de tanto la pandemia que ocurrió el año pasado como el paso de los huracanes Eta y Iota por la región, que dejaron un nivel de devastación que en suma podría rondar en el 40% del Producto Interno Bruto perdido para el año pasado. Eso, a pesar de que ha generado sus propias dificultades para los migrantes, más bien ha incentivado que muchos que estaban indecisos sobre si podían hacer proyecto de vida en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, se decidieran a marcharse a Estados Unidos. Entonces, los flujos migratorios han crecido, así como también ha crecido la cantidad de remesas que se envían desde Estados Unidos a causa de la devastación que existe en esta región. El proceso de respuesta al COVID-19, particularmente en Honduras, ha sido bastante desolador. Muchos de los fondos que se habían destinado para atención del COVID-19, que rondaban con aprobación presupuestaria nacional y también con préstamos internacionales, rondaban alrededor de 4.000 millones de dólares, fueron en su mayoría perdidos por el gobierno en cuestión. Célebremente se compraron una serie de hospitales móviles que llegaron en mal estado, que el gobierno de Honduras ha alegado que esto ha sido una estafa. Sin embargo, se ha procesado a las personas participantes en esta licitación por medio de Interpol, ya que se presume que fue un acto de corrupción. Y de igual manera, todos los procesos de adquisición de los insumos necesarios para atender la pandemia, como las vacunas, como la dotación de hospitales, como la dotación de material quirúrgico y material de bioseguridad para el funcionamiento de los médicos de primera línea, ha sido retrasado por el gobierno, haciendo que los insumos se encarezcan y que haya falta de dotación para los hospitales y para la atención a la pandemia, lo cual ha dejado una tasa de mortalidad bastante alta para la región.
¿Y cómo ha sido el proceso de vacunación? ¿Pudo de alguna manera atender la necesidad?
Nosotros tenemos una tasa de vacunación bastante baja en relación a la región. Por ejemplo, nuestro vecino El Salvador ha logrado inmunizar al menos al 66% de su población. Sin embargo, Honduras apenas está rondando por el 37%. Estos son datos al 22 de octubre. Esta desigualdad entre la inmunización en un gobierno como El Salvador con nuestro gobierno es una clara representación de las dificultades que se tienen para el manejo transparente y honesto de los recursos públicos, porque han sido los mismos procesos de adquisición, las mismas dotaciones, los mismos procesos de donación que se han recibido para ambos países. Sin embargo, la cantidad de personas inmunizadas es bastante baja en comparación al vecino, que, o sea, tenemos una diferencia de casi del 30%. Y eso simplemente ha sido porque el gobierno ha sido ineficiente y corrupto en esta gestión. También hay un proceso de bastante migración interna. Países como El Salvador están recibiendo inmigrantes hondureños que se trasladan a El Salvador para vacunarse. Igualmente, Nicaragua, que tiene una tasa de vacunación bastante baja, que en este momento está acumulando el 15%, está provocando una migración interna en la región para que las personas se puedan vacunar. Entonces, tenemos un espacio en el que la vacunación total y la inmunización de toda la población tomará todavía bastante tiempo.
Ruce Garay, desde Honduras, gracias.
Gracias a ti, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En el pasado mes de septiembre, un tribunal de San Pablo archivó una investigación contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por falta de pruebas en una acusación de corrupción y tráfico de influencias. El líder, Lula, obtiene el lunes una nueva victoria en la justicia contra la guerra jurídica que impidió que dispute las elecciones en el 2019. La defensa del expresidente obtiene un cierre de la causa por falta de base y pruebas de una investigación contra el expresidente basada en la declaración de Leo Piñeiro. Esto se informó en las últimas horas. La jueza señaló en su decisión de que no existen pruebas mínimas para continuar con la investigación, en la que los supuestos delitos ya prescribieron, informó el diario O Globo. Este es uno de los tantos ejemplos de guerra jurídica en América Latina que han signado la política regional en los últimos años. Durante estos días, un observatorio del CELAC ha participado en las actividades organizadas por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires y CLACSO, que se está realizando este 27, 28 y 29 de octubre. Vamos a hablar sobre este asunto con Silvina Romano, investigadora del CELAC. Silvina, ¿en qué consiste esta actividad y por qué es importante reflexionar sobre estos procesos de guerra jurídica? ¿Cuánto han impactado en la situación de la región a nivel político?
Creo que esa introducción maravillosa que hiciste cuenta un poco la influencia y lo determinante que ha sido la judicialización de la política y los procesos de Laufer, encarnado sobre todo en el caso de Lula da Silva, ¿no es cierto? Cambiaron el rumbo de la política brasileña. Lo metieron preso, no tenían pruebas, pero estuvo preso, no se pudo presentar elecciones, y Brasil quedó en manos de nada más y nada menos que Bolsonaro. Entonces, ese es el caso más conocido, pero lo cierto es que el repertorio de acciones que articulan a poderes judiciales encumbrados por encima de los demás poderes del Estado, junto con medios de comunicación que espectacularizan casos judiciales, y junto con una serie de operadores que incluyen operadores de inteligencia, incluye a la embajada estadounidense, intereses empresariales, vienen definiendo el rumbo de la política en América Latina en varios casos. El caso de Ecuador también es otro. Ustedes recuerden lo que es Correa, el correísmo, la persecución política por la vía judicial es tremenda en Ecuador, ¿verdad? Entonces tenemos el caso de Argentina, con las 20 causas abiertas contra Cristina Fernández de Kirchner durante el gobierno de Macri y funcionarias y exfuncionarios de su gobierno, ¿verdad? Todas causas que se fueron cayendo una tras otra porque no había pruebas, pero sí fueron útiles para desplazar de la política, para desplazar de la esfera política formal a determinados grupos y sectores políticos que en general están vinculados a procesos, a proyectos que buscan poner algún obstáculo al neoliberalismo en la región.
Silvina, en el caso de Lula, ¿cómo lo analizas en concreto y cuáles son las perspectivas de cara a las elecciones del año que viene? De alguna manera, la guerra jurídica dejó una marca que influirá en lo electoral, pero ¿a favor o en contra del candidato?
Mira, el caso contra Lula, que está en el marco del Lavallato, ha generado un impacto en la política y en la economía brasileña que va a tardar mucho en poder subsanarse, porque no se fue solamente en contra de Lula, una persona, sino en contra de un proyecto de país que estaba anclado ¿en qué? En un Estado interventor en la economía y en empresas estatales. Acuérdate, Petrobras, Electrobras, Embraer, es decir, en torno a un complejo de empresas estatales fue que Brasil se proyectó como una nueva potencia a nivel regional e internacional, que le disputaba, por cierto, cierta hegemonía a Estados Unidos en la región. Entonces, el Lavallato lo que hizo fue desarticular esta red de empresas estatales y con ello todo lo que tenía que ver con desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, que hacía de Brasil una de las potencias. Entonces, ahora Brasil está de rodillas, podríamos decir, quebrado, con una política que fue bastardeada, que fue un ámbito político que fue vaciado. Prácticamente, porque recuerden que no fue solamente Lula el perseguido, no sé cuántas cientos de causas se abrieron en contra de todas y todos los políticos, o un gran sector, no solamente el PT, con un impulso desde sectores, desde el tercer sector, diría yo, además de los tribunales, además de la televisión, los medios de comunicación más influyentes, un tercer sector conformado por fundaciones y ONGs que le dieron bombo a esta idea de que todas y todos los políticos son corruptos. Que entonces, ¿cuál es la idea? ¿Quién va a gobernar entonces Brasil? Bueno, quedó una ultraderecha al poder, ¿no es cierto? Que lo que está haciendo es vaciar toda posibilidad de cambio a favor de las mayorías. Entonces, eso es el escenario que le queda a Lula da Silva, nada más y nada menos. Muy complicado.
¿Cuál es el vínculo entre la guerra jurídica y el neoliberalismo? ¿Esto es un síntoma de la desconfianza hacia la democracia por parte de las élites económicas? ¿Cómo podemos explicar esa relación que hay hoy?
Es muy interesante porque ahí esta pregunta me parece que es medular. ¿Por qué que se enlaza con el por qué el Laufer ahora y no antes? Bueno, porque los procesos de cambio en América Latina a partir del siglo XXI le otorgaron a la democracia una sustancia, no solamente el nombre, no solamente el procedimiento. ¿Qué es la sustancia? Inclusión política, económica, social y cultural. Inclusión, es decir, inclusión política con inclusión económica. Un sentido que cambia la vida, o sea, un sentido le otorga a la democracia que cambia la vida real de las personas. Entonces, el pueblo se agarró, se aferró a la democracia. Y ahora la derecha, que fue la que participó en los consensos de transición a la democracia neoliberal, recuerden, en los 80, y que abrazaba esa democracia, ahora le suelta la mano, pero a la vez no tiene el consenso suficiente como para qué llevar a cabo golpes de Estado puros y duros, como el de Bolivia, pero fue el único, el resto fueron golpes blandos. ¿Por qué? Porque necesita de alguna forma mostrar, aunque sea una fachada, de legalidad y respeto a las normas del Estado de Derecho. Como una fachada, porque sabemos que en Brasil hay y hubo estado de excepción, pero tienen que mostrar un cierto apego a ese Estado de Derecho, a esa democracia, porque en términos generales, el pueblo en América Latina también se apropió de la democracia. ¿Democracia con qué? Con reformas constitucionales o incluso refundación de los estados, como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela. Pero bueno, la democracia cambió de sentido con los gobiernos progresistas y es una democracia que ahora no conviene a las derechas de América Latina.
¿Y cuáles han sido las consecuencias de esa guerra jurídica para la región, Silvina?
Bueno, al inicio de la entrevista comenté un poquito, pero las consecuencias son de corte político, económico y geopolítico. En el caso de Brasil, claramente pasó de ser una de las potencias emergentes en auge junto con los BRIC y a nivel regional junto con la UNASUR, etcétera, a caer al inframundo del desgobierno, el desorden, diríamos mal y pronto, pero así es, y pierde ese potencial, ¿no es cierto?, en un contexto de judicialización de la política, donde los tiempos de la política los pone el poder judicial, algo muy grave. En términos económicos también podemos hablar de lo que pasó en Argentina durante el gobierno de Macri. Mientras judicializaba a toda la cúpula vinculada al kirchnerismo, incluso a los cuadros medios, firmaban cada vez más acuerdos con organismos internacionales y endeudaban al país por 100 años y abrían una serie de acuerdos de seguridad con Estados Unidos que hasta entonces no tenían ese nivel de cercanía y ese nivel de profundidad en Argentina en algunos sectores clave como la Triple Frontera o en la Patagonia Argentina. En Ecuador les podemos decir lo mismo. El gobierno de Lenín Moreno, al tiempo que judicializa y hace una persecución, una caza de brujas brutal contra el correísmo que transforma el Laufer en Lawfare, en terror, en un sistema en el que la gente se tiene que ir desesperada a las embajadas o huir directamente del país, mientras tanto aplicaba medidas neoliberales y firmaba nuevos acuerdos de reencuentro con la USAID y por supuesto con las fuerzas de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, digamos, hay un impacto económico, político y político en el sentido de que, y lo vuelvo a decir, el Laufer tiene una esencia, una raíz eminentemente antipolítica. ¿Por qué? Porque se basa en el pilar del relato de que todas y todos los políticos son corruptos. Entonces, lo que llega a la ciudadanía a través de los medios de comunicación es que mejor no te metas en política. Lo que no preguntan es, bueno, pues entonces, ¿quién se va a encargar de la política? Y ahí te aparece un lazo en Ecuador del mundo empresarial, banquero. Es decir, ¿realmente esos sectores, Lazo, Bolsonaro, representan los intereses de la mayoría de América Latina? ¿Eso es política? No, la política es posibilidad de cambio, la política es justicia social. Pero bueno, el relato de la corrupción, digamos, que no estamos diciendo de que no existe la corrupción, cuidado. Pero cuidado con que sea un concepto que todo lo incluye, que nos incluye a todas y todos, donde se vincula esa corrupción, sobre todo a la trayectoria de gobiernos progresistas que, ¿qué osaron? Osaron a que el Estado interviniera en la economía y tomara medidas de redistribución, autodeterminación y soberanía. Entonces ahí hay un vínculo muy fuerte entre los procesos de Laufer y la arremetida del neoliberalismo a través de una vía que siempre estuvo la vía judicial, pero que adquiere protagonismo en este contexto en el que ya no se puede, salvo el caso de Bolivia, llevar a cabo golpes de Estado puros y duros como las décadas de los 50 hasta los 80 en América Latina.
¿Y cuáles son esos desafíos para la democracia y la vigencia del Estado de Derecho en nuestros países mientras la guerra jurídica siga existiendo?
Bueno, hay por un lado, la posibilidad de reformas jurídicas que, por favor, no sean asesoradas desde la OEA, el BID o desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como se viene haciendo hasta ahora. O sea, tratemos de que los aparatos jurídicos sean reformados en base a decisiones populares o por lo menos colectivas de alguna manera, y que no sean una materialización de la bajada de línea de Estados Unidos, que puede tener buena voluntad, pero la pregunta es, las recetas jurídicas, judiciales que funcionan en Estados Unidos, ¿por qué deberían funcionar en América Latina? ¿Qué tiene que ver? Y eso es el pan nuestro de cada día. Eso por un lado, la reforma de los aparatos jurídicos, la democratización del Poder Judicial. Cuidado, el Poder Judicial es un reservorio de las élites de América Latina, o incluso podemos hablar del Poder Judicial de España, es un reservorio de las élites franquistas, digamos. El Poder Judicial, la cúpula, estamos hablando de las Cortes Supremas en general, son el contacto más directo con los años de los golpes de Estado en América Latina. Estamos hablando de que es una élite que se reproduce en ese espacio y hay que abrirlos, habrá que democratizarlos de una manera u otra. Y la otra cuestión tiene que ver con los medios de comunicación. No es casual que los procesos de la OFER se hayan abierto contra gobiernos, fíjense el caso de Ecuador, de Argentina, que plantearon la desmonopolización de los medios de comunicación. Tiene que seguirse en ese proyecto. No hay manera, o sea, el proceso de Laufer tiene éxito cuando se criminaliza a la política, al político, al líder, al militante, en la opinión pública. ¿Cuánta gente es judicializada? Miles de personas están judicializadas. Pero no es lo mismo que te pasen 48.000 horas de tele o 40 programas de radio o 40 portadas de revista de diario espectacularizando algo como fue el caso de Lula y Dilma en Brasil, o, bueno, la causa Cuadernos en Argentina, la ruta del dinero K y no sé cuántas otras cosas más, incluido el caso de Correa y de Glass en Ecuador, Paola Pavón, Cristian Hernández, Vigilio. Es decir, ellos llegaron a ser espectacularizados por unos medios de comunicación en connivencia con una agenda del Poder Judicial. Eso tiene que cambiar. Así que, bueno, por lo menos en esos tres aspectos habría que ir avanzando.
Silvina Romano, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
Muchas gracias, un saludo para todas y todos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque vamos a hablar de un festival que, como ellos se autodenominan, aspiran a ser un nuevo espacio de encuentro para la experimentación en Sudamérica. Hablamos de EXIT, el primer festival internacional de artes experimentales que se desarrolla entre el 18 y el 21 de noviembre en varias salas de Montevideo. Vamos a recibir con mucho gusto a la licenciada en interpretación musical con especialización en percusión de la Universidad de Uruguay, Juanita Fernández, y también al percusionista español Roberto Maqueda. Ambos están en contacto con nosotros. Gracias por estar en GPS. Vamos a comenzar concretamente preguntándote, Juanita, ¿qué es EXIT y cómo surge esta idea?
Gracias, Fabián, por la presentación y la invitación. Bueno, EXIT, como bien lo mencionaste, es un festival de artes experimentales que estamos dirigiendo y produciendo junto con Roberto Maqueda. Y lo que vamos a encontrar son expresiones nuevas de arte sonoro, videoarte, por eso también pusimos artes experimentales, porque hay muchas visuales, hay diseños de espacio, hay performance, y nos vamos a encontrar con eso, con piezas del siglo XXI que se están produciendo en este momento en distintas partes del mundo, en nuestra ciudad, ¿no? Van a ser 9 conciertos, 3 conferencias y 2 workshops al servicio de todas las personas que estén interesadas.
Eso, y esta edición se centra en el panorama de la nueva música en Uruguay. Hablemos sobre lo que significa eso, ¿no? ¿De qué se trata y cómo se pueden vincular artistas de otros países? Por ejemplo, Roberto, que formará parte de este EXIT.
Sí, yo creo que, bueno, para Juanita y para mí lo hemos hablado, y de hecho estará presente un poco en la conferencia inicial que se realizará en la preapertura del festival, que será el 17 de noviembre a las 19 horas en el Centro de Artes Experimentales en Subte. Y hablamos también un poco de esta conexión que existe entre los pueblos de Sudamérica y España, ¿no? Desde donde yo vengo, y ese vínculo que Juan y yo sentimos en modos de crear, de trabajar y de pensar, que han ido de un lado al otro del océano en múltiples ocasiones. Y cómo esto, en un modo quizás inconsciente en nuestras mentes, fue el iniciador y el precursor de toda la experiencia que va a suceder ahora, ¿no? Gracias a esa unión un poco tácita. Traemos también a otros artistas con nosotros, artistas del otro lado del Río de la Plata, como es de Argentina, y otros artistas europeos que vienen de Dinamarca, de Suiza, algún español más, que nos acompañarán y nos presentarán distintas propuestas que creemos que pueden ofrecer una imagen, un crisol de experiencias casi para el público de Montevideo.
Hablemos de actividades que se van a desarrollar en este caso y qué artistas van a participar de este festival. Juanita, ¿nos contás un poco la agenda?
Claro, Fabián. Mira, artistas nacionales contamos con Autopol, que es Paul Villasuso y Matías Chumino, que es, bueno, es arte sonoro y arte visual, que se va a realizar en el Planetario. Junto ahí también vamos a presentar al dúo Recomber, con Roberto Maqueda, que es el coordinador, junto con, ahí ahora sí, Fabián Lorenzo Colombo. Ahí se van a presentar en el Planetario, donde también se van a proyectar todas las visuales en la cúpula del Planetario. Es una experiencia bastante buena y creo que no se ha hecho. También tenemos dentro del repertorio en los artistas nacionales, se armó un ensamble residente de 8 músicos bajo la dirección de Martín García, el director de orquesta Martín García, uruguayo. Ahí se van a tocar repertorio de la compositora suiza Caterina Rosenberger. Dentro de ese ensamble contamos con músicos excepcionales acá de Montevideo, ¿no? Pablo Soma, Fabián Petrafesa, Lucrecia Basaldúa, Matías Crasium. Bueno, también tenemos un ensamble de guitarras eléctricas. Se va a estrenar una pieza de Osvaldo Udón, que es el docente de la Cátedra de Composición de la Universidad. También va a actuar Sofía Sheps, compositora de acá uruguaya. Bueno, voy a estar yo como intérprete. De Argentina tenemos a Fernando Manacero, argentino-suizo. Carolina Carrizo, también compositora de La Plata, que viene con una pieza de videoarte, que se van a exponer las piezas de videoarte en el EAC. Vamos a armar el Instituto Goethe, que es uno de los institutos que apoya. Tiene instalada en el patio del EAC una gran pantalla. Ahí vamos a hacer una noche de videoarte, vamos a decir, donde se va a ver a modo de cine, cada persona con auriculares individuales. Van a haber un montón de piezas de videoarte donde se van a poder escuchar de una buena calidad. Ahí también vamos a presentar la película Ludwig van, porque este festival estaba programado para el año pasado, que eran los 250 años de nacimiento de Beethoven. Entonces el Instituto Goethe apoya con eso. Y también artistas internacionales, por supuesto, bueno, Roberto Maqueda, Lorenzo Colombo, Heisel Izarazu, que trae un concierto solo para piano y arte sonoro, de alguna manera. Ella básicamente es pianista, pero básicamente, Fabián, este tipo de conciertos somos personas que tenemos formaciones musicales que empezamos a investigar o indagar en las nuevas corrientes, vamos a decir, del siglo XXI, que se le puede llamar arte sonoro, o arte conceptual, sonoro, visual, etc. Pero de alguna manera tiene una base musical fuerte. Y no me olvido de nadie, Robert, ¿no?
No, creo que no.
Pero básicamente son como 25 artistas que vamos a estar durante estos 4 días dando conciertos y estando en la calle, ¿no? Realmente creo que es una celebración. Después de vivir todo lo que se vivió, nos sentimos afortunados por esto mismo que dice Robert, ¿no? De tener la posibilidad de inaugurar este festival después de haber vivido una conmoción mundial como se vivió en 2020-2021. Y vamos a estar de alguna manera celebrando eso, ¿no? De compartir las cosas que se hacen, de cruzar las aguas, los charcos grandes y los charcos chicos, ¿no? El Río de la Plata y el Océano Atlántico en este caso. Y eso de alguna manera es una apertura para las personas que estén viviendo acá, conectarse con personas que vivan otras culturas, otras realidades, y lo mismo al revés, ¿no? Y también bregar por América Latina, que nosotros aquí en Montevideo tenemos una tradición de música nueva, que lo que estamos haciendo nosotros es continuar algo, un legado de gente que viene trabajando de hace muchos años. Sí, Robert.
A apuntar una cosa, y es que estos 9 conciertos, 3 conferencias, instalaciones, workshops, todo es a coste cero, es entrada libre y gratuita, ¿no?
Exacto.
Y nos parece, porque además pensamos que es un modo de acercar el arte más experimental al público sin ningún tipo de barrera, ¿no? Y ha sido como para nosotros una de los puntos claves en la organización del mismo, ¿no? Desde un inicio tuvimos claro que si queremos hacer que la cultura más de vanguardia, el arte más de vanguardia, sea accesible a todo, teníamos que poder ofrecerlo de este modo y nos sentimos orgullosos de poder hacerlo así.
Sin duda. Roberto, y quería consultarte cómo ven los artistas de fuera lo que sucede culturalmente en Montevideo hoy. ¿Cómo se ve Montevideo desde ese punto de vista?
Yo creo que hay mucho desconocimiento de Europa, ¿no? Mi posición es distinta porque he visitado ya en varias ocasiones Montevideo, tengo una larga amistad con Juanita y entonces conozco un poco más, pero creo que desde fuera no llega. También, aunque yo ahora mismo estoy por un periodo en los Estados Unidos basado, pero yo generalmente vivo en Centro Europa, bueno, pecamos de ser muy eurocentristas en un cierto modo, ¿no? Nos miramos en exceso nuestro ombligo en todo momento y es muy difícil, es poco permeable que lleguen otras propuestas de fuera, no solo de Latinoamérica, que es aún más difícil, pero incluso de los Estados Unidos, que podríamos decir pueden tener un poco más de predominancia, es muy complicado. Europa en artes experimentales ha tenido quizás la suerte de liderarlas, porque es el viejo continente a nivel mundial quizás y tiene como un poco ese valor que se le auto-otorga o se le da, no sé cómo sería exactamente, de concentrar el saber y las humanidades, y nos creemos un poco en todo momento que nosotros tenemos esa potestad en un cierto modo, con lo cual no miramos hacia afuera tanto, ¿no? Esto en una visión más general, ¿no? Ahora mismo, y por mi conexión, es que el mundo se paró. Entonces, ¿qué existe o qué no existe? Es tan difícil no solo ver en Montevideo, yo creo, ¿no? Ver en general. El mundo está parado y creo que somos una excepción casi, porque ahora nos vamos a encontrar con un festival de estas características que supera incluso las expectativas que nosotros teníamos inicialmente, que nosotros no nos... Mire, les voy a contar a modo de anécdota. Cuando nosotros hemos empezado a hablar y ha mencionado, les presento el festival, a mí se me ha erizado mi piel porque digo, es que está sucediendo. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esto y no lo creemos que bueno, que la pandemia de algún modo esté dando ya un respiro, o eso parece al menos, y este tipo de actividades sucedan, ¿no? Entonces, como que ahora, casi después de 2 años, vamos a empezar en muchos lugares. Y para nosotros, nuestra labor está en Montevideo en este caso, vamos a empezar a reconstruir, a refundar señas de identidad a nivel artístico y cultural que consideramos muy indispensables.
Juanita, ¿cambiaron las formas de crear en la pandemia, la tecnología, la distancia, el hecho de no poder estar cara a cara hizo diferente esas formas de crear?
Qué buenas preguntas, Fabián, ¿eh? Mira, sin duda hubo una afectación. Eso es indudable en todo sentido. No sé si las formas de crear, porque eso también es bastante personal en el sentido de que las necesidades o las estructuras emocionales de la persona que está en ese proceso creativo, obviamente que depende de muchos factores. Sí hubo una afectación, sí hubo una resignificación, eso sin ningún lugar a duda. Como bien dice Robert, ¿no? Se paró el mundo y por ende, obviamente que nosotros estamos afectados y estamos cimbronados, ¿no? Yo creo que más que el cambio, creo que sí estamos frente a un gran desafío, una gran oportunidad de, ante un parate de este tipo, poder desensillar y bajar un poco la pelota y ver cuál es el lugar del arte en realidad, cuando, por ejemplo, la humanidad está en este cimbronazo, ¿no? Y sin ponernos muy filosóficos, yo creo que son cosas bastante sencillas. Creo que también hay que estimular y compartir, ¿no?, nuevas formas de pararse en el mundo. Y creo que este trabajo de organización para mí es un acto de generosidad, el hecho de brindar un espacio así para poder no ofrecer nuevas maneras. No, simplemente generar el espacio donde se pueda, las personas puedan, que tengan motivación, puedan acercarse y ver lo que pueden tomar, que quizá puedan ser nuevas maneras de crear, o nuevas ideas, o ideas que nunca se te habían ocurrido, o ideas que ya se te habían ocurrido y habías descartado, pero sin duda son cosas que se simplificaron, y eso obviamente que es más complicado, porque lo simple no es más fácil, ¿no? Entonces, yo lo que sí siento es que se volvió a una simplicidad muy básica, y cada vez vamos hacia ahí, porque no sé cuándo la humanidad nos vamos a dar cuenta que es más sencillo todo, ¿no? Y hablo adentro de esa manada, ¿no? No es que yo la tenga clara, nada más lejos. Pero lo que sí creo, más que cambiaron las formas de creatividad, yo creo que se simplificaron y por ende tenemos un desafío de conectar con lo más primitivo, con lo natural, vamos a decir, que podemos tener, y sacar toda la parafernaria esta del chuco de los business, del arte, ¿no? Yo creo que en este sentido lo que estamos ofreciendo es un espacio que si bien obviamente que se necesitan los dineros, los medios, los contactos, pero ofrecer una posibilidad de decir, bueno, mira, no sabemos cómo se va a poder crear, no sabemos cómo cambió la cosa, sí sabemos que cambió, y yo creo que a partir de ahora el desafío es reencontrar la manera. Pero los cambios, en realidad, primero se cae la estantería y después tenés que ver dónde poner las cosas que se te cayeron, ¿no? Y yo creo que la estantería está en el piso, para hacer un poco más. No sé si soy clara, Fabián, con el ejemplo. A veces pongo ejemplo porque no sé cómo decir las cosas.
Queda claro. Lo último que les quiero preguntar es, ¿cómo termina todo esto? Y ahí aparece la idea del ensamble residente. ¿De qué se trata?
Bueno, el ensamble residente lo que pretende es presentar obras que nosotros consideramos que podían ser interesantes para el público de Montevideo y que no necesariamente contábamos con un grupo de músicos que ya habitualmente trabajaran juntos, ¿no? Nos parecía un modo también de potenciar la presencia de Montevideo y de Uruguay en el festival y tejer y unir a músicos que quizás habitualmente no trabajan juntos, pero que para esta ocasión podrían hacerlo y podrían presentar obras, digamos, empezamos por qué obras nos gustaría presentar, y cuando tuvimos eso dijimos, oye, ¿y cómo hacemos esto? Y si creamos un ensamble de músicos de Montevideo, nos parece que al final también, bueno, juega como varias planos. Uno es el acercar esa música al público, y otro es también el formar en un modo a músicos de allá con un repertorio que habitualmente no es el habitual, ¿no? Digamos que el festival en su palabra más amplia, porque sí que hay un cierre que va después del gran cierre que va en el Teatro Solís a las 19 horas del domingo 21, se cierra ahí con una obra que es un icono casi en la música contemporánea y experimental, que es Generation Kill, una obra de un compositor belga que se llama Stefan Prince, que, bueno, no quiero, juega muchísimo con el sonido, con la tecnología, con el vídeo, es un despliegue enorme y por todos lados de recursos, ¿no? Y ha sido muy presentada en Europa en multitud de ocasiones, Estados Unidos, en Argentina sé que también fue presentada en su versión más pequeña, pero nosotros ahora, bueno, nos enfrentamos a hacer la versión más grande de esa pieza y presentarla en Uruguay. Seguramente será la primera vez que se haga en América Latina en la versión completa, que es la que nosotros estamos claro. presentando, ¿no? Y es ahí donde nos parece interesante, bueno, poder ofrecer eso al público, pero además ofrecerlo con músicos oriundos de Uruguay y de Montevideo, ¿no?
Quiero agradecerle a ambos, Roberto y Juanita, por su presencia en GPS. Un abrazo y gracias.
Gracias, Fabián. Muchas gracias, Fabián. Chau, chau.
Vamos a conocer qué novedades nos trae esta nueva edición de la Feria del Libro en Uruguay en su retorno a actividades presenciales. La Cámara Uruguaya del Libro es una asociación civil fundada en el año 1944, con sede en Montevideo, y que por estos días tiene su evento más importante, que es la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro. Durante el acto de inauguración, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, remarcaba el fuerte arraigo de la sociedad uruguaya hacia con y la literatura, y destacó que es importante el rol del Estado en la defensa de la cultura, en su estímulo, en la búsqueda conjunta de la innovación, porque eso es la cultura, la innovación social, señalaba la intendenta. Vamos a recibir con mucho gusto a Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. Álvaro, bueno, ¿cómo ha comenzado esta nueva edición de la Feria Internacional con el retorno a la presencialidad y lo que implica volver a encontrarse con el libro en la explanada en pleno centro de Montevideo?
Fantástico. Es la palabra que te puedo decir así como para empezar a definir lo que me preguntás, porque la incertidumbre que tuvimos todos estos meses se terminó. Nosotros estuvimos trabajando todo este año para tratar de hacer la feria, pero había condiciones sanitarias muy adversas que no permitían no solo la cultura, sino no permitían las reuniones por un tema de salubridad. Entonces, nosotros tuvimos una gran incertidumbre durante todo el año. Y bueno, como se sabe, la situación sanitaria en Uruguay mejoró, se está abriendo todos los espacios con algunas restricciones, pero se están abriendo, sobre todo los espacios de la cultura que estuvieron tan cerrados, ¿verdad? Y bueno, a fin de agosto, o sea que tuvimos dos meses nomás, recién a fin de agosto, las autoridades de la Intendencia de Montevideo nos confirmaron el pedido nuestro era hacer la feria en el centro de Montevideo, hacer la feria 18 y Ejido, que es un punto clásico y que es un punto que la gente nos pide. había por allí, es verdad, algunas otras ideas de parte de las autoridades municipales de cambiar la feria. Nosotros entendimos que ese posible cambio no estaba todavía maduro, no se daban las condiciones. Venimos de año y medio muy difíciles como para tirarnos al agua en buscar alternativas. Y bueno, preferimos ir a lo clásico. Creo que este año exigía algo tradicional y que la gente lo acepta, ¿no? Porque estar en el centro de Montevideo para el libro es muy importante porque está cerca de la gente. El libro necesita estar cerca de la gente. No es fácil para el libro llevar, acarrear gente hacia lugares distantes. Entonces, en nuestro caso, estamos muy felices porque la feria está, primero porque la feria está, y está en el centro de Montevideo como queríamos.
¿Qué cosas hay que destacar de esta edición, de lo imperdible, de lo que no se puede dejar de no ir a ver en esta edición, de disfrutar de esta Feria del Libro? ¿Qué me podés mencionar?
Mira, a mí me encanta recorrer todos los stands. Tenemos una gran carpa, la mejor carpa, me animo a decir, que hay en Uruguay para este tipo de eventos. Está allí en la explanada, está buenísima, es una carpa gigante con un piso excelente. Y después todo el atrio de la intendencia. Todo eso está lleno de libros. Es una oportunidad magnífica, única, para recorrer en ese metraje tan extenso toda la variedad que te puedas imaginar de títulos, de editoriales, de géneros. En algunos casos lanzamientos nuevos, en otros casos son ofertas. Hay para todos los gustos, muchísimo material para los niños y para jóvenes, que son grandes animadores de esta feria. Entonces, a mí lo que más me gusta es ir y recorrer y admirarme del trabajo que hace la industria editorial uruguaya. Porque, bueno, entre muchos libros, por supuesto, que vienen de otros países, está toda la industria editorial uruguaya. Los pequeños editores, los medianos editores y los grandes editores están todos allí reunidos en una fiesta que es muy plural, que es muy abierta, que es muy republicana, porque además es gratuita. Nosotros no cobramos entrada. Todas las actividades, tanto la recorrida por la feria, por supuesto, pero además todas las actividades culturales que se hacen en los salones del piso 1.5 del mismo Palacio Municipal, todo es gratuito. Entonces, eso es lo primero que yo destaco, ir y admirarse de la variedad, de la calidad, sobre todo de lo que significa la industria editorial uruguaya, todo lo que trabaja y todo lo que produce. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, hay cosas puntuales que me parece que merecen destaque. Por ejemplo, la entrega de los premios Bartolomé Hidalgo, que son el sábado 30 de octubre, me parece que es un altísimo punto que tiene la feria, porque además se van a entregar 2 años juntos. Se va a entregar la edición 2020, que fue suspendida, porque el Hidalgo va de la mano de la feria, y como la feria fue suspendida, el Bartolomé Hidalgo también. Y es bueno recordar que el Bartolomé Hidalgo es un premio organizado por la Cámara Uruguaya del Libro desde 1978, que es uno de los más reconocidos, junto al Premio Municipal de Literatura, que ahora se llama Premio Juan Carlos Onetti, que otorga la Intendencia, y a los premios nacionales de literatura que otorga el Ministerio de Educación y Cultura. Así que a las 19 horas del sábado allí estaremos. Y después, la gran cantidad de presentaciones que hay, como te decía, para todos los gustos, la Feria del Libro, o las ferias en general, tienen esa cosa que une las dos puntas de la producción de un libro: el que escribe y el que lee. Esas dos puntas que están, primero el creador y por último pasando por todos los que trabajamos en la confección del libro, esas dos puntas en las ferias se juntan, se admiran, se tocan, se piden autógrafos, se hacen preguntas, está el contacto físico, está esa cosa insustituible que tiene la presencia del lector. La presencia del lector la extrañaban también los propios expositores, los propios editores, libreros que están presentes en la feria, porque el contacto con el lector genera muchas ideas, genera un ida y vuelta, un intercambio que si se sabe aprovechar es de gran sabiduría.
¿Cómo es la situación de la industria editorial en Uruguay hoy, en la región, digamos, ¿no? En lo que se puede ver en esta feria, tomando en cuenta que pasó la pandemia y el libro no solo sobrevivió, sino que puede haber sido seguramente una compañía para mucha gente que pasó más horas en casa?
Sí, lo fue. De hecho, lo fue. Los primeros meses, desde que se declara la emergencia sanitaria en Uruguay el 13 de marzo del 2020, los primeros meses, todos recordamos que fueron meses muy duros de salir poco y nada de casa, por más que en Uruguay nunca estuvo prohibida la salida, pero sí se le pedía a la gente que bueno, como todos sabemos, ¿no?, que se quedara lo más posible dentro de sus hogares. Y el libro en ese rol es un amigo fantástico. Quédate en tu casa y si tenés libros es mucho mejor, ¿no? No es el único, ¿verdad? Porque los que trabajamos con el libro a veces perdemos un poco el norte y pensamos que lo único que debería hacer la gente es leer libros. Y bueno, no es así, porque estamos en una época además de mucha tecnología digital y el libro tiene que repartirse entre tantas otras atracciones que hay, ¿verdad? Y es bueno que así sea, porque bueno, los celulares contienen mucha información y estamos siempre pendientes de ellos y las series en las plataformas y la televisión y la radio y la prensa escrita. En fin, hay mucha cosa para entretenerse, hay mucha oferta cultural, hay mucha oferta periodística. Entonces el libro compite contra mucho más situaciones que antes, que durante muchos años tenían muchísima menos competencia, digamos. Y bueno, el tiempo dirá. Yo, por supuesto que le tengo muchísima fe al libro. En algún momento, en los años, yo no sé, creo que recuerdo, en los años 90 empezó aquella sombra sobre el libro, ¿no? Sobre fines de los 2000, como que poco menos que venía la avalancha de los Kindle y nos mataba a todos y nos dejaba prácticamente con el papel como una cosa antiquísima que ya iba a desaparecer. Y bueno, ni una cosa ni la otra, conviven, se alimentan mutuamente, el libro sigue siendo un instrumento fabuloso que inspira series, películas, obras de teatro. El libro está allí siempre, dando una mano en toda situación. Si se leyó más o se leyó menos durante la pandemia, es una estadística que nos debemos. Da la impresión que sí. No creo que se haya vendido más, porque la situación comercial no va de la mano de la lectura. Muchas veces, si hay crisis financiera, uno apela a los libros que ya tiene en su casa, que quiere leer porque no lo leyó nunca, no llegaba el momento, o que quiere releer porque hace tantos años que lo leyó, o bueno, o le presta un amigo o un familiar. Ese servicio que da el libro, de la posibilidad de préstamo, es otra de las cosas que bueno, que frente a lo digital entendemos que lleva cierta ventaja, como algunos rubros que se han posicionado muy bien en el mundo del libro físico, del libro de papel, como el mundo de los libros de gastronomía, de cocina, y la literatura infantil y juvenil, ¿no? Que son objetos muy, muy, muy lindos, muy, muy bien hechos, y que circulan muchísimo porque sirven para regalar, algo que en la industria digital no se consigue, ¿verdad?
Claro, iba a decir que el digital está ahí, pero no se pierde la magia de tener el libro en papel, y aparecen por ahí las ofertas. Yo estuve el otro día por la feria y vi cómo se llenaba un stand de gente buscando las ofertas de libros que a veces no son tan fuera de la época del mercado, pero que están un poco más baratos en la feria y que generan esa adrenalina por llevarte el libro en papel, por más que capaz que andan la vuelta circulando en digital. Lo que quiero decir es que esa magia sigue estando.
Sí, yo no tengo dudas, sigue estando. Por algo se siguen produciendo en Uruguay. Las estadísticas de ISBN indican 2.200 títulos, más o menos, de promedio en los últimos años, de diferentes títulos, ¿verdad? Y eso no decrece, al contrario, ha ido creciendo. No estoy hablando de cantidad de miles de libros vendidos, sino estoy hablando de títulos diferentes que se editaron. Capaz que, bueno, que antes se editaba con un tiraje mayor, puede ser, pero sigue habiendo una fantástica variedad y sigue habiendo una apuesta muy importante de la industria editorial al libro como objeto. Yo entiendo que están conviviendo muy bien dos mundos, que ya no son dos mundos, sino que es uno, y que tenemos que acostumbrarnos que una cosa no tiene por qué destronar a la otra, ¿no? Es decir, cuando no sé, creo que son procesos que se vienen repitiendo, ¿no? Cuando apareció el cine, los teatros se vieron súper amenazados, y cuando apareció la televisión, el cine y el teatro se vieron muy amenazados. Hay como un círculo donde cuando aparecen cosas nuevas, las otras parece que tienen que perecer. Y no es así, pueden perfectamente convivir, y de hecho cada día tenemos más elementos de comunicación y de entretenimiento, porque bueno, algunos algunos han quedado por el camino, evidentemente, pero otros siguen su rumbo y comparten la atención de la gente. Ya no se puede pedir exclusividad. Ya tenemos una gran competencia en todo sentido. Las radios ya no se escuchan como antes, que uno prendía la espica y la tenía allí, sino que se escuchan por internet. Y así tantísimas cosas que han cambiado. Pero no quiere decir que las cosas desaparezcan. El concepto de aparece una cosa y mata a la otra creo que es arcaico y que no funciona así. Me parece que las cosas buenas sobreviven, los discos de vinilo sobreviven.
Entonces, Álvaro, recordar a la gente, la que está en Montevideo, a sumarse a la feria, ¿hasta cuándo y de qué manera, qué horarios, demás?
Mira, 18 y Ejido, explanada municipal, los horarios son amplísimos, de lunes a sábado de 10 a 10, y los domingos arrancamos más tarde de 14 a 22, o sea, todos los días de 10 a 10 de la noche, y los domingos de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y las actividades culturales son cientos, que nombrarlas nos llevaría mucho rato. Entrar a la web de la Googlear Cámara Uruguaya del Libro y ahí día a día aparecen las actividades, y la que te interesa, simplemente te anotás por un tema de aforos que nos piden, y lo único que se solicita para ingresar a la feria es llevar la mascarilla puesta. Nada más, y a disfrutar.
Gracias, Álvaro Rizzo, por estar en GPS.
Gracias a ustedes por la convocatoria.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy vamos a hablar del término gobernanza, que está relacionado con los cambios en el rol del Estado tras las reformas en los sistemas públicos de los años 80 y 90, particularmente en Europa continental, Inglaterra y Estados Unidos. En este sentido, estas reformas tendieron a generar cambios entre los modelos de una burocracia jerarquizada hacia una mayor prominencia en los mercados y la interrelación de actores diversos para la provisión de bienes públicos. En consecuencia, los efectos de estas reformas y la intensificación de los cambios globales relativos a la globalización con una creciente actividad transnacional llevó a otorgar mayor relevancia política, por ejemplo, a los procesos de integración regional como el de la Unión Europea, que destaca por su carácter supranacional y en el cual se advierte una delegación de soberanía por parte de los Estados miembros hacia los órganos de decisión regionales. Y en este marco, el concepto de gobernanza estaría relacionado con la noción de que en un mundo globalizado los estados dependen crecientemente de otras organizaciones para la provisión de bienes públicos, particularmente en asuntos que requieren una mayor coordinación a nivel internacional, como por ejemplo, y esto es en la actualidad o particularmente desde que tuvo mucha relevancia en los años 90, el aspecto de los riesgos que atañen al cambio climático y en la actualidad la pandemia provocada por el COVID-19. Por solo nombrar unos ejemplos. En este sentido, la Unión Europea constituye quizás el caso más destacado de gobernanza regional. En este marco, el bloque regional es un nivel de gobernanza que está por encima del Estado Nacional, que a su vez contiene a menudo varios niveles de gobierno a nivel local y federal. Y más particularmente, lo que refiere a uno de sus órganos, la Comisión Europea, con sede en Bruselas. Esta es una de las 7 instituciones previstas en el Tratado de Lisboa y es la institución ejecutiva de la Unión. Y en este sentido es la única instancia responsable de realizar propuestas de nueva legislación europea, así como de aplicar las decisiones del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Y por tanto, es la institución que representa la legitimidad supranacional y el interés comunitario. Por otro lado, y retornando al carácter global del término, se asume que a través de la cooperación política entre actores transnacionales se pueden generar, y más particularmente negociar, respuestas a problemas que afectan a varios estados nacionales o regiones. Se destacan las instituciones enmarcadas en el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo. Por su parte, la gobernanza global incluye a múltiples estados, así como organizaciones internacionales. Y en ese sentido, en respuesta a los procesos de la globalización, en términos de una acelerada interdependencia a nivel global, usualmente se tiende a pensar la gobernanza en términos de generación de normas y regulaciones a escala global, en un amplio número de agendas de las que estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.